Buenas noches, amigos de Universo Literario. Vaya fin de semana que hemos tenido, bueno, de tiempo y de todo. ¿Y por qué digo que de todo? Porque recordaréis que el último programa fue el jueves y aquí servidor antes de hacer el programa del jueves, ¿dónde estuvo? Pues estuvo en la presentación de un poeta bastante reconocido, un poeta el cual se mueve mucho, está en toda la firma, yo diría, en todos los eventos, los crea, es alguien que dinamiza, que hace que todos nos juntemos, ¿no? Y que disfrutemos de las letras sin protagonismo, ¿eh? Él da sus letras y hace que los demás los demos también y disfrutemos haciendo poesía, escribiéndola, recitándola y compartiéndola, ¿no? O sea, que es una persona, pues, increíble, diría yo. Y entonces, ¿qué estuve? Pues estuve en la presentación de su nuevo libro, su nuevo poemario, que ha hecho con Tierra Trivium. Allí estuvo la representante de Tierra Trivium. Y bueno, Alberto Morate, rodeado de grandes amigos, poetas, gente de literatura, que amenizaron con poesía, leyendo poesías de este libro que yo tengo firmado por el autor y que, por supuesto, cuando termine le diré qué me pareció. Pero claro, como buen poemario que es, no vale con leérselo una vez, hay que leérsela varias y aún después de decirle qué te parece, seguramente las lea más veces, Alberto. Así que así estuvo el jueves, hoy estamos a lunes, ha sido día duro, pero vaya fin de semana de sol, ¿eh? Bueno. O lo habéis pasado pipa. Y hoy, pues también, porque también hace bueno. Pero bueno, aquí FJ Bravo estuvo allí, grabó, como no, esa presentación. Disculpad si hay sonido un poco extraño, pero mi posición y la posición del micro no era la más idónea. Pero bueno, ahí está. Así que nada, espero que disfrutéis de esta presentación de este libro y con ello os dejo.
Muchísimas gracias en primer lugar a todos vosotros que habéis venido, habéis robado parte de vuestro tiempo para acercaros a escuchar este llamado hacia Nunca. Gracias, por supuesto, a la Casa de Córdoba, que me acoge siempre, como ha dicho Carlos, por cuarta vez, y espero que no sea la última y que no, cuando diga voy a presentar otro libro, me digan déjanos en paz. Por supuesto, a la editorial del Grupo Tierra y a Albaca, que esto lo cuento ahora siempre que hago una presentación o que me hacen una entrevista, es la primera editorial que cuida al autor, o que yo como autor me siento cuidado. Es decir, que están en contacto conmigo constantemente, me han propuesto ferias, me han propuesto presentaciones, entrevistas, y bueno, pues efectivamente notas el respaldo de esa editorial que otras veces poemas, en otros poemarios, una vez que has editado, allá te las apañes. Bueno, pues no es el caso de Tierra Trivium, que es.
Está bien. Gracias. Merece la pena, creo.
Por supuesto, gracias a Marisi, que es filóloga. Es la primera vez, además, que me presenta a alguien que no trae notas. Yo digo, está bien, porque así nos da su buen hacer y su buen saber de profesora de lengua y literatura durante muchos años, y me imagino que los alumnos estarían encantados. Y además, como solamente en lugar de extenderse con todo el libro, con todo el poema, con todos los poemas, con un único poema, pues engloba de alguna manera las características que de alguna manera tiene. He apuntado dos cosas, porque mientras ella hablaba y dice, has dicho algo del movimiento literario. Es que yo no sé qué movimiento literario.
No, movimiento no he hablado para nada. Sí. Yo hablo casi de un continuo literario, es decir, que algo que siempre ha permanecido es una corriente literaria, pero que viene desde el principio. No es un movimiento literario, es decir, este lenguaje es un lenguaje consustancial al amor, existe desde la literatura, desde la primavera temprana de la literatura, ¿no? Digo, Fernández de la Torre. Pero, y entonces ha pasado a través de todo el movimiento, del movimiento romántico, modernista, de la generación del 27, de los del neomodernismo, de los contraculturales, incluso de este movimiento nuevo que se llama épica urbana, que está presente también a veces en el libro cuando estás en el metro, esas cosas.
Es que el otro día me preguntaron, en una entrevista, entonces me preguntaron, ¿qué movimiento te escribiría? Y yo, no sé, ¿qué movimiento? Dice, eso
tenemos unos rasgos ahí en el...
Y, pero efectivamente, un poco el tema principal, por así decirlo, es el amor. El amor, el encuentro entre dos personas, y eso conlleva unos temas paralelos o unos temas adyacentes que le llevan a ese, que es el desencuentro, que es la soledad, como ha dicho Marifi, que es la búsqueda, y bueno, pues todo eso efectivamente es lo que yo intento plasmar en este poemario, que de alguna manera tiene, pues, sí tiene cierta linealidad, es por así decirlo. Ahí tiene, está compuesto por tres partes. La primera parte se titula Nunca se deben contar las hojas de los árboles, ahora explicaré por qué. La segunda parte he llamado Hacia Nunca, que es el que da título al poemario, y la tercera Los labios en carne viva. Los he llamado Hacia Nunca y Los labios en carne viva son versos que no me pertenecen. He llamado Hacia Nunca es un verso de un poema de Alexandra Pizarnik y Los labios en carne viva es un verso de Charles Bukowski. ¿Por qué? Pues porque cuando yo escribo, es verdad que escribo mucho, como ha dicho Carlos, y escribo constantemente, pero también leo, y no paro de leer. Entonces, cuando estoy escribiendo, cuando estoy configurando este poemario, estoy leyendo a Alejandra Pizarnik. Y entonces me aparece este verso, y según me aparece, me dice, este es el título que tienes que ponerle. Y tal cual, pues lo adopté como mío, escribí un poema sobre ese verso y, bueno, pues de alguna manera me dejé llevar de la mano de Alejandra Pizarnik. Pero no termino el poemario, yo no acabo de terminarlo, porque además, bueno, pues como soy así, pues en lugar de hacer un poemario de 30 poemas, hago uno de 124. Y entonces, pues, termino Alejandra Pizarnik de leerla y continúo con Charles Bukowski y me pasa exactamente igual. Con Charles Bukowski me encuentro varios versos, no solamente encuentro uno, y con Pizarnik me pasa igual, no solamente encuentro varios, que me gustan, cuando me gustan los subrayo y luego los utilizo como referencia para escribir mi propio poema. Y entonces encuentro Los labios en carne viva, y bueno, pues también lo utilizo para hacer mi propio poema sobre ello, y además con el desgarro que tiene Charles Bukowski, si lo habéis leído, con esa urbanidad o ese sentido de la suciedad, por así decirlo, que tiene algunas veces Charles Bukowski. Y el primero, pues también tiene su influencia poética. Yo siempre digo que me he criado a los pechos de León Felipe. De León Felipe y de Pedro Salinas. Entonces, bueno, pues cuando estoy en ello, porque bueno, luego la configuración de unos poemas que van en una parte, luego van en otra, eso se hace después. Pero cuando estoy escribiendo los poemas, yo a León Felipe no dejo de leerlo nunca, siempre estoy leyéndolo, reviso también a toda la generación del 27, a toda la poesía social, Ángel González, José Luis, José Agustín Goytisolo, etc. Y entonces recuerdo siempre a León Felipe, para mí es una referencia. Y aunque no tiene ningún verso que diga nunca se deben contar las hojas de los árboles, sí es un poco el poeta del viento. León Felipe habla siempre del viento. Entonces, es muy curioso cuando el viento, cuando el aire sopla un poquito más fuerte, cómo mueve las hojas y producen sonido. Y para mí esos sonidos son versos, son palabras. Y entonces me dio por pensar, ¿qué pasaría si no tuviera hojas el árbol? Bueno, pues si no tuviera hojas, también hablan los árboles y también se dejan acariciar por el viento y también hablan a través de ese viento. Y entonces es cuando se me ocurre, es decir, nunca se deben contar las hojas de los árboles, aunque no tengan. Y de ahí parto, cuando estoy en estas historias, cuando estoy en casa de mi madre un día y mi padre pintaba. Mi padre murió hace 20 años, pero tenemos allí los cuadros, mi madre tenía los cuadros en su casa. Y el cuadro de mi padre presidía el salón, y entonces según vi los árboles sin hojas, dije, pues nunca se deben contar las hojas, y si no tienen ninguna, pues tampoco se deben contar, ni siquiera las que se hayan caído al suelo. Y bueno, pues de alguna manera es como me surge ese poema y como me surge esa primera parte, y además con la idea y con la conciencia muy segura de que yo quería que la portada fuera ese cuadro completamente. cuando ya tengo configurada todo el poemario y sé que van a ser tres partes, porque según lo releo veo que puede haber como un paralelismo entre la narrativa y la poesía, y la primera parte identificarla con el nudo, la segunda parte con el, o sea, la primera parte con el planteamiento, la segunda parte con el nudo y la tercera con el desenlace, pues entonces digo, pues si cada parte es de alguna manera diferenciada, debe tener otras ilustraciones. Entonces me pongo en contacto con un amigo y una amiga mía pintoras, y les propongo, he llamado hacia Lunca, con José Antonio de la Peña García Gadea, que es amigo mío desde los 8 años, luego hemos estado muchas veces sin vernos y nos hemos vuelto a encontrar, y le comento esto. Entonces me dice, por supuesto, dice, coge o mira los cuadros que tengo, los dibujos que tengo, y escoge el que quieras. Entonces encontré uno que era apropiado, que era precisamente un cuadro en el que es la mesa de un escritor. La mesa de un escritor con una botella, además, que me recordaba también a Bukowski. Sí. Y bueno, que lo pongo con en la parte de Llamado hacia Nunca, bueno, pues era la representación de lo que es un escritor escribiendo a altas horas de la noche o cuando puede, y con el flexo y con los cigarrillos. Yo no fumo, pero bueno, con los cigarrillos y tal. Y la tercera parte, los labios en carne viva, sí que quiero que sea un cuadro original, que no sea un cuadro cogido, es proceso que me venga para esto. Entonces hablo con Inmaculada Huertas y me dice, ella es la Naina. Y me dice, pero niño, pero si es que yo nunca he pintado de encargo, ella pinta toros. Y además se llevó el premio de la mejor pintora, el mejor cuadro de la Feria de San Isidro. Y pinta meninas, y bueno, tiene un estilo muy particular, y por eso quise mejorar yo. Y entonces me dice eso, dice, si yo no pinto de encargo, y bueno, tú léete el libro, tú léete el poemario, y luego me cuentas. Entonces, según lo leyó, dice, pero esto es una maravilla, claro que tengo que pintar la cosa, y tal. Entonces pintó, después de varias pruebas y tal, pintó el cuadro Los labios en carne. Sí, yo, ahí sí me decía, ¿cómo quieres que lo haga? Digo, hazlo como te dé la gana, pero sí le dije, quiero que tenga mucho color, quiero que tenga mucha fuerza, pero que tenga ese rojo intenso de los labios. Y bueno, pues ahí están las tres ilustraciones. También, visto así, digo, pues ya quiero que sea un libro completo, quiero que sea un libro completo en el sentido de redondo, aunque sea rectangular, pero de redondo. Y entonces también me pongo en contacto con poetas amigas mías y les pido que cada una de ellas haga la introducción a cada una de las partes. La primera parte, Nunca se deben contar las hojas de los árboles, la escribe Elizabeth Porrero, que a la sazón es presidenta del grupo poético Guadiana de Castilla-La Mancha, y que además me ha presentado el libro anterior, Epigramas de la Luna Desnuda, de Niña Ciudad Real, y hemos tenido una conexión bastante fuerte y nos hemos entendido muy bien. Yo también he escrito un prólogo para un libro suyo y me va a presentar también este libro el mes de junio en Ciudad Real, y bueno, pues me lo escribo encantado. La segunda parte, Llamado hacia Nunca, hablo con otra escritora, porque yo la conozco, a Teresa Pacheco. La conozco como escritora de narrativa, como escritora de relatos. La conozco además a través de un amigo que me dice, léete a Teresa Pacheco, que escribe fenomenalmente estos relatos. Entonces lo leo, me hago con el libro, lo leo, y entonces no sé cómo le pido el teléfono a este amigo, la llamo, quedamos, y efectivamente pues también hay conexión, hablamos y vemos que tenemos muchas cosas en común. Entonces después ella ha escrito dos poemarios. En uno de ellos me menciona también, utiliza un epígrafe, unos versos míos para un poema, y bueno, pues tenemos también bastante amistad. Y la tercera parte, Los labios en carne viva, al ser un poco más desgarradora y más el final, se me ocurre llamar a María Castrejón, también poeta, con varios libros publicados, y alumna mía, antigua alumna mía. Y con la que he recitado también un par de veces, en Morazarzal, precisamente, que es donde está, tiene la sede de Tierra Tribune. Y bueno, pues lo mismo, no tiene ningún inconveniente, me escribe las introducciones. Con lo cual creo que efectivamente el libro, aparte de estar muy bien editado, pues está muy completo por esas tres introducciones y las tres ilustraciones. Y además, no contento con eso, porque yo no me contento así como así, pido un epílogo a una cuarta poeta, que es Josefina Llorente, que hace un resumen o hace una breve semblanza de lo que es todo. Y ahí están los poemas, y bueno, pues ahora leeremos algunos para que os hagáis un poco una idea. Y bueno, pues que os animéis a seguir leyendo. Decir que me acompaña Vanessa, compañera de trabajo, compañera del colegio, pero además poeta, con la que ya también hemos coincidido en varias ocasiones, diferentes eventos, que se presta gentilmente a poner su voz a mis versos. Y con José Luis Pastor. Gracias, Pardo. Es que no es tan de más el equivocarse, porque me conozco de dos días. Pero
Pastor es un gran cantautor.
Pardo. Le conozco solamente de dos días, es decir, es el segundo día que lo veo. Pero es generoso, como los grandes artistas. Y entonces, iba a acompañarnos hoy Sergio Torres, por circunstancias no ha podido venir. Sergio Torres forma parte de mi compañía de teatro Compañeros del Alma, que ha publicado algunos poemas míos de otros libros, y es el que iba a venir, pero a última hora, por la mañana, me ha llamado, me ha dicho que no podía, y digo, pues a mí me gusta que en los actos de presentación haya música y que haya un músico. Entonces, también Ponchetti, Ponchetti, que está en mi grupo de teatro ahora, pero también conozco en un evento poético en el que conozco a José Luis. Y entonces dice, pues habla con José Luis. Y digo, pero es que yo no lo conozco. Y dice, sí, y efectivamente ha sido decírselo, llamarme por teléfono, y no me ha dudado, lo cual le agradezco infinitamente.
Y además, conociéndote ya, que te gusta colaborar con todo el mundo en España.
Pues sí, entonces pues tendremos su música, y luego oiremos también un par de canciones suyas para conocerlo. Y bueno, pues aquí estamos presentando el cuarto libro en la Casa de Córdoba, porque libros tengo varios. No sé si queréis comentar algo más o preguntar alguna cosa, pues antes de pasar a hacer una pequeña lectura, pues ya está, comenzamos. Pues comenzamos. ¿Comienzas tú?
¿Tienes, Alberto, algo especial así a la hora de escribir? ¿La noche, el día?
No, escribo a cualquier hora y en cualquier momento, y cuando tengo hueco y no estoy muy cansado. Y aún estando muy cansado, también escribo. Epigramas de la Luna Desnuda, que es el libro anterior a El Llamado Hacia Nunca, salió un poco por esa circunstancia. Epigramas son poemas cortitos, y con la necesidad autoimpuesta mía de escribir todos los días algo, pues escribía poemas cortitos, y así han salido 100 epigramas. Después ya, en verano, porque esto se gestó más en verano, El Llamado Hacia Nunca, pues ya son poemas un poquito más largos, hay también alguno corto, pero bueno, y ya más pensando en eso. Entonces, pero no tengo ni sitio ni hora determinada. Hombre, escribo más por la noche porque es cuando tengo más tiempo libre, pero no tengo un sitio concreto. Hay gente o hay poetas que a lo mejor dicen, no, es que yo necesito estar en un balcón mirando el mar. Pues yo también. pero no se puede, siempre no se puede. Entonces, pues escribo en el metro, en el despacho, en clase, no sé, entre mis alumnos.
Ya te veo.
En el baño y donde haga falta. Para eso siempre llevo mi cuadernito y mi bolígrafo. Entonces, porque eso sí, escribo a mano. Escribía obras de teatro, lo he dejado un poquito, pero voy a retomarlo. Y escribo crónicas de teatro. Voy al teatro y escribo crónicas de teatro. Esas crónicas sí las hago directamente en el ordenador, pero la poesía no puedo. La poesía necesito escribirla a mano, es una necesidad. También por una cuestión técnica, porque una vez que he escrito el poema, lo dejo en el cuaderno, y a lo mejor no lo pasa, no sé quién lo quiera dar a conocer inmediatamente, no lo pasa hasta unos días después, o un mes después, o incluso 6 meses después, que es cuando lo paso al ordenador, y es cuando lo reviso, y es cuando digo si se queda como está, o si modifico, o añado, o quito, o pongo. Y por eso es la cuestión de escribir.
Pero
no,
yo te quería también decir una cosita, y es que, bueno, yo soy profesora de lengua y literatura durante más de 10 años aquí en Madrid, desde que llegué a Madrid en 2005.
Y a mí también, si me acuerdo de una poesía conceptual, me recuerda un poco a la poesía desnuda de Juan Ramón Jiménez. O sea, si quitarle todos los ornamentos no es fácil, porque cuando uno empieza a escribir, le gusta justo lo contrario, adornar y meter ahí todo lo posible, ¿no? Y al final, lo que tiene la poesía de Alberto es que es pura. Es poesía desnuda y es pura. Entonces va directa al sentimiento y te entra directo. Y a mí es lo que me conquista.
Yo antes lo hablaba con Alberto y precisamente te decía eso, ¿no? Que yo creo que lo bonito y es que al final esa poesía a ti te llegue. Y él lo hace muy fácil para que esa poesía a ti te llegue y sientas. Y, sin embargo, es muy fácil que te llegue, pero creo que es muy difícil hacerlo. Porque al final, muchas veces, cuando queremos escribir poesía, queremos adornar tanto, queremos lucirnos tanto, que al final hacemos el efecto contrario. Y entonces, lo difícil es hacer algo que sea sencillo, entre comillas, porque no lo es, pero para el lector sí lo es, y te llega, y entonces sientes. Y yo creo que eso es muy difícil, y Alberto lo hace muy bien.
Bueno, lo que yo también quiero decir es que me gusta también investigar, de alguna manera, indagar. Es decir, lo que procuro es que no sean poemarios idénticos unos a otros. Entonces, bueno, pues el primer poemario que publicó así recientemente es de la Fidel Elbés, que son poemas que se pueden leer de arriba abajo, de abajo arriba. Después viene Poseía Poesía, que es simplemente una declaración de mis poetas y de lo que yo considero poesía, que lo considero casi todo. Pero bueno, ahí están, también con tres partes. Poseía Poesía, la poesía que yo tenía dentro y que regalo y que doy, y la doy gracias a los poetas que leo, a los poetas que me han hecho poeta, a su vez, si puedo llamarme poeta, que sería la segunda parte. Y bueno, yo tengo como referencia a un personaje ficticio pero muy presente en todos, que es Don Quijote, y entonces escribo la tercera parte, es Caballero Andante, que es una poesía un poquito más pues eso, más cotidiana, no cotidiana, más social, más urbana o más de los aspectos que hay en esta parte. Después vienen epigramas, que ya lo he dicho, que son los poemas cortitos de amor, y he llamado a Gerunca, que a lo mejor siguen la misma tónica de los epigramas, pero más desarrollados. Por eso es el tema del planteamiento de un desenlace, igual que con las novelas el cuento, las novelas se desarrollan más que el cuento, pues un poco sería esa.
Alberto, quiero preguntar, ¿tú publicas todos los días?
Sí.
En Facebook y demás. ¿Esos poemas que escribes o que sueltas ahí todas las noches son recién escritos? ¿O los buscas?
Hay de todo. Los tengo escritos hace un año y otros están escritos recientemente. El que publiqué anoche, por ejemplo, era recién. Era un poema que me hace un par de días. Al hilo de esto, pues os voy a leer el que he escrito hoy. Es que, bueno, pensando en la presentación, pues he dicho, pues voy, no, pues lo voy a escribir.
Es precioso.
A ver si entiendo la letra, voy a echar también. Y lo titulo un libro, precisamente porque pensaba hoy en la presentación del libro, digo, pues voy a hablar sobre él. Y además, como estoy leyendo a Aida Vitale, que le acaban de dar el premio Cervantes, pues me surge un verso de Ida Vitale que dice: un libro se ha de abrir en algún año. Y sobre esto pues escribo yo. Un libro es un fruto, un imán, una luz, el contenido de un hueco, la rama de un árbol, alimento de un cuerpo etéreo. Los libros también guardan silencios, también son barcas que van a la deriva, sombras que nos protegen de la potente luz del día. Leer un libro es volver a la vida, no dejarse morir por el tedio y la rutina, salir de lo cotidiano para bailar en la bruma. Con un libro vuelves y vas, regresas y caminas. Es la tierra que te sujeta y el viento que te hace volar sin caer al vacío de un abismo sin nadie. Un libro es una golondrina. Hay libros nubes, blancas, grises, tormentosas de granizo y lluvia. Y libros personas, libros poemas, libros de amor, libros desnudos de historia. libros que abrasan y queman, pero también que reconfortan, que son hiedra, espejo, voces en la lejanía que te rescatan y te impiden perder la memoria. Cualquier palabra es un libro, espuma, esperanza, sueño, desazón, jardín, ventana. Solo los libros hablan mientras callan. Son los que llaman hacia mí.
Pues tengo, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos. Sí, tengo el gran honor de poder leeros esta maravillosa obra de Alberto, y quiero darte las gracias, Alberto, porque para mí es un placer, es un honor. Y además, para cómo le dije, haciendo la selección del libro, que me gustaba uno de los que él iba a leer. Le he robado ahí un poco. Y el gentil y caballeroso como es, me ha dicho, sí, léelo tú. Y este poema que quiero que arranque este recital de hoy, para mí es muy especial, porque, bueno, sé que se titula Nunca se deben contar las hojas de los árboles. Él ha contado toda la historia, entonces ahora ya sí que me he enamorado más todavía del poema. Pero al leerlo, a mí me gusta mucho conjugar poesía y naturaleza. Y en este poema realmente hay algo especial que te mete directamente en el tema de la naturaleza, del amor a la naturaleza y el amor en sí mismo. Es una simbiosis preciosa. Y bueno, lo mejor es que lo lea. Nunca se deben contar las hojas de los árboles, ni las estrellas del cielo, como no se cuentan los besos. No se deben dar besos al aire, que los recoge el viento mensajero. Si le cuento mis palabras al viento, es para que lleguen a tu encuentro y las recojan las hojas de los árboles, que recitan poemas cuando les acaricia el viento. Las nubes tienen envidia de la relación que tú y yo tenemos, pero no saben ellas que en ellas escribo mis versos. Y entre azul del cielo, verde de hojas y blancas nubes, voy escribiendo estos últimos versos. Versos que cuento, acogido a través de lo que estás leyendo. Poema de amor mientras te beso, y así se cierra el poema entre árboles, hojas, nubes, viento, palabras, versos. Todo eso es lo que a ti te cuento.
A leer tres o cuatro preguntas más y luego os invito a leer alguno más. Hay varios poetas aquí en los asistentes. Está Mar, Margarita Campos, ¿quién más está por ahí? Ketty. Y bueno, Ketty no sé si es poeta, pero es actriz. Pues también, está Carlos Bueno, si se atreve a leer algún poema, o Ana Wonja, vale. Y los que queráis. Os voy a leer el que he leído hoy a mis alumnos, porque también les leo todos los días un poema. Cuando se portan bien, echo de menos cosas que no tengo, amores que están lejos, y le pido a la luna que me acerque a ellos. Vivo sonámbulo como una defesión, deambulando sin saber poner remedio. Quiero gritar mi secreto, acudir a tu dirección, romper los sortilegios. Pero el día es oscuro, tengo miedos, mis dedos añoran el tacto de tu cuerpo. Me aferro a una ilusión, solo quiero eso. Quiero dejar de echarte de menos y poder salir de la mano a darnos un paseo.
Bolsillos, tu amor en un mar de lágrimas y suspiros. Encuentro mi voz en tus labios finos y sacio la sed en tus pechos vendidos. Encuentro tu mano en mi sexo y mi deseo en tu cama mientras te espero escondido. Mis recuerdos en un amanecer contigo. Encuentro la tristeza si no nos vemos, el silencio en tu respiración, el placer en cada minuto. Y aunque el alba nos sorprenda en sitios distintos, sé cuáles son tus sueños y quiero llenar de recuerdos tu futuro infinito. Encuentro el significado de la distancia cada vez que necesito tus mimos, pero encuentro el sentido de lo que digo cuando puedo susurrarlo en tu oído.
Fácil, cuando ella recita es fácil llevar el ritmo de la guitarra, ¿no? Porque a mí me va a pasar lo contrario. Mis oídos son tapia. Pero no, lo que quiero es que me perdones.
No, fíjate que se lleva bien cuando se recita bien. Cuando se recita poco a poco, ya la música no...
Vale, allá vamos. Hay cosas que no se compran, ni se guardan, ni se atesoran. Se tienen o vuelan, se regalan, vienen o van, están o solo se notan. Mañana, decisiones, el dolor y la sonrisa, los silencios, la noche en sombras, la espera, el encuentro, las horas que se viven solas, imagen sin verla, los abrazos y los besos, la piel que necesita las caricias, los recuerdos que ya nunca se borran. Hay cosas que uno tiene y que no ocupan espacio, solo parte de la memoria, que agrandan el corazón, que hacen que la sangre fluya loca. Hay cosas que uno posee a manos llenas, aunque no se vean. Ya sabes cuáles son, no es necesario que las lean.
No suelo poner títulos, me cuesta mucho trabajo poner títulos, pero también en función de esa investigación o de ese no querer hacer ese sinónimo, el poema que estoy escribiendo ahora, que no tiene título todavía, le estoy poniendo títulos. voy a leer el que da nombre al poema, que lo he llamado Hacia Nunca, que es el verso de Alejandra Pizarnik, del poema Peregrinaje de su poemario Las Aventuras. No puedo continuar un solo verso si no tiene alas, si no se pelea con esta soledad de fuego y esta historia sin final, si no vuela hacia nunca, hacia ningún sitio que son todos los sitios, que es la ausencia y es la palabra que no llega, aunque llames, nadie responde detrás de las risas. El viento se calla mientras vigila qué es lo que divide en dos la noche y el día. Y gritas, y llamas, y aullas apelando un nombre, llamando hacia nunca, y aunque quieres ser libre, te lo impide el amor que buscas. No hay luz en la noche, no hallas el origen de tanto llanto y tanta desdicha. El miedo se apodera de la nada, de antes, de siempre, otra vez nunca. Cenizas, palabras muertas, invisibilidad y caídas, un destino en el exilio de la vida, de no poder estar contigo, heridas. Y te llamo, y no
vienes, he llamado hacia nunca.
Me voy a ir hablando de cosas y hay unas también de las cosas que ha dicho, bueno, me voy acordando, sí, es, utiliza sustantivos, muchos sustantivos. Tengo un poema inédito que se llama Un sustantivo.
Los poetas bebemos y vivimos de las puestas de sol, aunque nos quedemos ciegos de la luna vergonzosa que se muestra desnuda y sonriente, porque solo nosotros la vemos. Los poetas buscamos el silencio para sacarle las palabras que encierran. Los poetas nos enamoramos de los deseos y queremos rellenar los huecos de los sentimientos. No vamos, ni venimos, ni volvemos. Estamos siempre presos de las emociones y solo nos salva el recuerdo. Este poeta quisiera morir entre tus brazos y tus besos, aunque ese fuera su último verso.
Ya dejo paso, si Marique si quiere leer otro, Vanessa también otro. Y
¿puedo Ketty?
¿Puedo
leer?
Claro, ¿por qué no?
Es que a mí me gusta mucho este, y digo, a ver si lo leéis alguno, me he visto desnudo, pero veo que no, y leo.
Sí.
Bueno, yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas, pero me voy a tirar al barro. Me he visto desnudo en tus labios, desarmado en tus brazos, derrotado en tu cariño. Estoy en la cárcel de tu cuerpo, encerrado en la pasión de tus muslos, y no quiero escaparme ni lo pretendo. Prefiero estar preso de tus besos a que me acaricie el viento fresco. Quiero cumplir mi sentencia, que no es otra que andar a tu vera, grata condena. Me quito yo mis escudos, la coraza de mis prejuicios, y me pongo los mágicos grilletes de estar atado contigo. Solicito tu perdón desde el corazón y te pido como sentencia que no me dejes suelto ni un minuto.
Los labios en carne viva. Recordaré las horas de amor y besos con los labios en carne viva, dice Charles Foucault. Los momentos afilados de pieles confundidas. Los silencios de culpa al mediodía. Las mañanas refrescantes con melancolía. Y las noches de cuerpos entrelazados con sueños cálidos que no se recuerdan. Porque enseguida los labios se buscan y muerden y chupan y se necesitan. La ropa extendida por el suelo, la urgencia de las caricias, el hambre que se suple con más besos y una mirada al techo infinita. La oscuridad cómplice de contemplar una desnudez exquisita. Queda un olor a naranja podrida, el susurro de dos palabras maldichas y la expectativa de volver a encontrarse cualquier otro día en una cita no prevista. De tanto beso, sudor y saliva, me quedarán los labios en carne viva.
Yo creo que hay una historia de amor muy profunda que tiene Alberto Morate con la poesía. Y aquí también se reflejan algunos poemas metapoéticos en los que también canta esa amante oculta en los versos. Espero al verso oportuno, al que está perdido, deambulando por donde más duele, en los sueños, incluso agazapado en la muerte, queriendo crecer en la mañana. Resiste dormido y se hace notar en las tormentas, se difumina en las sombras y tiene vértigo de la emoción transparente. Me espera en el árbol entre las raíces del silencio, mojado de lágrimas en la orilla de un amanecer sin luna, aunque reaparece en tus pupilas y se deja besar por tus labios fríos. Mientras espero ese verso, me doy cuenta de que ya está conmigo.
Esto engancha, ¿eh?
Empieza y no puede parar.
Seguir contigo es lo que deseo. Por encima de todo, dar la vuelta al mundo de tu mano. Abrazarnos en cada rincón del camino. Solo separarnos para ir al baño y tampoco. Lucharnos juntos y reencontrarnos a cada minuto. Sentir el viento al mismo tiempo, hacernos fotos, compartir el desayuno y, como dice la canción, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Rebuscar en nuestros recuerdos y comprobar que tenemos muchas cosas juntos. Ver los mismos árboles, las fuentes, respirar el humo del fuego de una chimenea mientras te arrullo. Amanecer con mis manos en tus muslos. Todo eso quiero, todo eso busco. Bueno, esto se lo dedico a mi marido.
¿Desde aquí?
No, salí que te vea.
¿La de los pongo?
Aquí.
Bueno, ahí hay muchos poemas que me gustan de este libro. Quizá de los que he leído tuyos. Creo que los he leído casi todos. Es el poemario que encuentro con más madurez. Que me ha gustado. Todos ellos. Todos me gustan. Hay un poema aquí en el apartado de los labios en carne viva, que es: hoy comienzo un nuevo viaje. Un viaje con 100 paradas y un sueño. Un viaje a través de Bukowski y Walt Whitman. Un trayecto sin zapatos ni sandalias, hacia un destino que me lleva hasta tu calle, entre zancadas, pero sin botas de 7 leguas, deteniéndome cuando haya que quitarme la ropa. En un recorrido por tu cuerpo, parándome solo a beber cerveza y agua. Un viaje sin objetivo concreto, a no ser que abras tus piernas. Una vuelta a la manzana, un camino incierto y abstracto hacia la nada. Un viaje por tierra, mar y aire, entremezclados con palabras. Voy a ir hacia mi muerte, sin ruido ni parafernalias, picoteando en diferentes nidos, hasta que me echen sin cajas destempladas. Puede que no llegue o me quede en el camino. Puede que no sea como se esperaba, que tenga que hacer más de una pausa para tomar aire y coger fuerzas, para tener la boca desocupada de tus besos y palabras. Con este viaje solo pretendo llegar hasta donde estás sentado, esperándome sin reproches, aunque sea en lo más alto de la montaña. Es un viaje que en realidad no sirve para nada.
Está bien oír tus propios poemas en boca de otros porque parece que no son tuyos. Bueno, tengo que decir que Margarita tiene un poemario también muy interesante, se llama Senderos de Sentimientos. Senderos de Sentimientos. Y bueno, pues está bien, os aconsejo que la leáis. ¿Qué tipo?
No,
a ver si te voy a
poner. Bueno, Alberto es nuestro director del grupo de teatro en el que estoy y por eso le conozco. Y yo no soy poeta, solo soy aficionada, incluso ni siquiera aprendiz. Bueno, Alberto, he escogido un texto que tienes aquí que no es poesía, que es en prosa. Sí, ¿verdad? Pero es muy, muy lírico. Son las 12. Estoy mirando la luna. Está cubierta de nubes como si estuviera triste por mi ausencia. Por nuestra distancia. Por nuestra lejanía insalvable y traicionera. Luna entiende nuestra tristeza, la tuya y la mía, más la tuya y tu soledad que no debiera ser. Si hubo alguien que te amó, soy yo. Aunque de nada sirva tanta pasión. Solo son letras, palabras que se diluyen en mi boca y en mi lengua. Esa que quiere besarte y decirte que eres la primera, la única, la mujer de mi vida entera. Me quedaré velando toda la noche todo tu sueño como un ángel de la guarda. Custodiaré tu respiración y contendré mi deseo. A los pies de tu cama admiraré profundamente tu cuerpo ocre por el reflejo de la luz de mis ojos en tus espejos de piel. Sonreirás levemente en tu letargo transitorio. Si tienes una ala rota, no pintes de gris el cielo. Tampoco lamentes las hojas caídas del árbol, ni a lo que pudiste llegar y se te quebró en el intento. Observa primero tu pelo alborotado del esfuerzo, tu cuerpo firme que pide respeto. Victoria de no ceder ante una orden inoportuna y sacar los pies del tiesto. Puedes volar con una ala rota, aunque el dolor sea intenso. Puedes pasar frío, pero no te pueden quitar la satisfacción de hablar de tú al viento.
Déjame pensármelo.
Pues abre el libro
primero.
Extraña esta necesidad ardiente de recordarte a cada paso, en cada momento. Es comenzar el día sintiéndose libre, libre, pero dependiendo de un sentimiento fuerte y arraigado, como una palabra impresa, delicado, como una caricia leve mientras duermes, suave, como una caricia de tus brazos. Siento tanto tu silencio como tu voz. Noche como tus sueños. Los deseos recorren mi cuerpo con tu recuerdo y no quiero vivir más si no tengo tus deseos. Vamos a poner todos a llorar.
Como es verdad que es un poco un atraco a las 3, por cierto, el 27 de mayo, lunes, en la sala Tarambana, estrenamos la compañía Ruy Cortese. Esto, como es un atraco, te dejo que lo leas un poquito primero a ti y mientras que nos cante una canción, José Luis.
Sí.
Pues una canción, como estoy entre muchos maestros y maestras, profesores, que hice con mucho cariño recordando toda la infancia. Corazón de poeta, la voz gris como una nube, clara lluvia cuando enseña, es capitán de un velero, donde la niñez navega, trozos del mar de la vida, aprenden en esa escuela. Maestro, cual maestro viento, y llega hasta las estrellas, abre puertas de futuro, sembrando semillas nuevas.
vivir, voluntad, lucha y belleza, y enséñame a caminar y aprender cómo es la senda.
Mucho de todo, pero tienes un puntito de rebeldía y un punto de apoyo a esos que sufren, y lo has escondido aquí al final de tu vida, como para que nadie lo encuentre y nadie lo vea, pero aquí está. Han dejado de nacerte porque a ciertos desalmados les duele el mundo, o porque se les contrae el vientre hasta revolverse de impudicias, bilis y serpientes, o porque se les cae el pelo, literalmente. Cualquiera sabe, energúmenos vacíos de emociones, canallas de mal estirpe y simiente, no les altera el grito siguiente y desgarrado, ni el llanto de unos ojos inocentes. Creen que los niños son de nieve o pájaros que habitan en mundos diferentes. Una losa debería caer sobre ellos o envasarlos al vacío en tarros de cristal transparente. No deberían nacer niños para encontrarse con esta maldita gente. No deberían existir seres que asusten con sus uñas y dientes, que solo con su presencia traen la muerte. Monstruos de cadáveres vivientes que infligen torturas gratuitamente. Escupo sobre ellos y espero que el veneno de su sangre caliente les llegue al cerebro y les paralice la mente. Que algún día sientan el miedo de la vara en sus pieles, de la soga apretando no sus músculos, sino sus genes, el filo de la navaja en cada uno de sus amaneceres. Que sean peces fuera del agua, dando bocanadas, agonizando en estertores de la justicia y sus poderes. Que esos inocentes dejen de ver el miedo, cuando solo con la presencia y el sonido de sus botas cerca, ya sienten que se convierten en invisibles y solo temen que todo empiece de nuevo y no lo comprenden. Aterran y la luz de un niño debe ser el aliciente para alzar nuestra voz contra el maltrato y nunca será suficiente. Esa gente que lleva escrita en su frente una pesadilla en sus acciones, un vacío en sus quereres, un corazón podrido de muerte. Tenemos que alzar nuestro desprecio unánime y solemne contra esos protervos infectados de peste, contra los terribles dragones inmunes de niños silentes. Dejemos que esos mismos niños jueguen. Libertémoslos de oscuros miedos y presencias soberbias de falsos reyes, espantando de su lado las sombras de muerte. No caigamos en sus redes. No vale el llanto y el lamento de otras veces. No esperemos a mañana, que sea desde ahora y siempre, que puedan disfrutar de sus juguetes. No seamos cómplices de omisión ni despistados inconscientes. No nos hagamos los ausentes ni juguemos al escondite para no verlo, para que no nos encuentren llorando bajo la sombra de un ciprés, de desolación, impotencia y diente. Que no nazca ni haya más demonios nauseabundos sobre ese niño que crece.
¿Qué os ha parecido la presentación? Ha estado muy, muy bien, ¿verdad que sí? Ambientizada por música, además, un cantautor que estuvo allí, en la Casa de Córdoba de Madrid, al lado de Pintor Rosales, al lado de la calle Pintor Rosales, en la zona de Colombia, Costa Rica, Parque Berlín, bueno, pues lo que no sé, muy duchos, y estuvo muy bien. Yo espero que os haya gustado esto que os he traído, este regalito. ¿Por qué? Porque mañana tenemos colaboradores. Y también un poquito de Enrique Galluf, que va a estar en Literania con un monólogo. ¿Y cuándo empieza Literania? Pues este viernes, chicos, este viernes en Gran Vía 13, a partir de las 5 de la tarde. Inauguración con monólogo, escritores, teatro, recitales poéticos, presentaciones de libros. Increíble, iba del viernes al día 22, no me lo perdería por nada. ¿Y dónde es Gran Vía 13? Por donde hacen el Mercadillo del Gato. O sea, al ladito... de la Plaza de Luis Cerolo, bueno, un espectáculo y va a ser un escándalo aquello, ¿vale? Y, perdón, ¿y qué más tenemos mañana? Tenemos colaboradores, pero es que tenemos, aparte de Enrique Ayú y, como no, Pilar, vamos a tener a nuestra nueva colaboradora, Olga, Olga, que va a venir con una super entrevista a Jimena, directora del grupo Terra Trivium Editorial, así que no os lo perdáis. Y yo, pues no os digo nada, que mañana ya es martes, segundo día, los que trabajéis en Madrid, el miércoles, fiesta, y nosotros haremos fiesta, aunque estemos en Getafe, pero vamos a hacer fiesta porque la mayoría trabajamos en Madrid, aparte de hacer radio, aparte de escribir, aparte de hacer un montón de cosas, de cubrir festivales y todo eso, pues vamos a estar ahí. Y por cierto, que sepáis que 4 integrantes, por lo menos, de Radio Universo Literario van a estar pululando por Literania 2019. Así que os esperamos por allí para veros, para que nos saludéis, para que nos digáis qué os parece el programa, para bueno, intercambiar cosas. Y si nos queréis invitar a un café, encantado de la vida. Bueno, chicos, que nada más, que descanséis por hoy y que mañana volvemos aquí con más caña, con más fuerza y con nuestros colaboradores.